Jordi Évole, que se llama así, lo de Évole, y que tiene hoy de protagonista, o uno de los protagonistas, al que fuera presidente del Fútbol Club Barcelona, que se llama Sandro Rosell. Es una historia llena de argumentos, porque si rascas un poquito, te encuentras con que el que fuera presidente del Barça estuvo 2 años en la cárcel, en prisión preventiva, luego fue absuelto. Y aunque la pandemia nos ha dado un poco a todos y nos ha cambiado el paso, él tenía previsto contar su verdad en un libro que todavía no ha visto la luz, pero que estará en breve, imaginamos, a finales de mayo, principios de junio, en las librerías. Se llama Un fuerte abrazo, y en él, el que fuera, insisto, presidente del Barça, va a contar su verdad. La experiencia traumática de que te priven de libertad no la estamos experimentando los españoles ahora con un estado de confinamiento, porque es distinto, lógicamente, pero nos podemos hacer una idea, ¿no?, de lo que supone para alguien que vive su vida de una forma muy ganadora, como le pasaba al presidente del Barça, tener que verte 2 años en la cárcel es tremendamente duro. También es verdad que hay experiencias dentro de prisión que son luego reconfortantes, como encontrarte a mucha gente. Creo que le va a pasar, y lo va a contar esta noche en esa entrevista con Jordi Évole, que se ha encontrado otro Sandro Rosell, otra persona por obligación casi de las propias circunstancias. Y alguien muy importante, lo que ha sido la presencia de Sandro Rosell en la cárcel, es el capellán de la prisión de Soto del Real, donde estuvo 2 años el presidente del Barça, que es un monje, un sacerdote trinitario de Zamora, de un pueblecito que se llama Fuentes Preadas, y que se llama Paulino Alonso. Hola, Paulino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Pues bien también, y encantado de dialogar con usted, de saber lo primero, la vocación imagino que la tendría muy clara desde el principio, pero dedicarse a los presos, que es un colectivo muy, muy especial, para, imagino, estar a su lado, aliviarles, escucharles, que es algo muy importante, eso es muy duro. Desde fuera nos parece que es un trabajo muy arduo, muy duro, padre.
Puede ser y parecer duro, pero a la hora de la verdad es un trabajo muy satisfactorio, porque te encuentras con personas que necesitan una palabra de ánimo, que necesitan un poco de cariño, que son como tú y como yo, que por circunstancias, por unas o por otras, están en prisión, pero necesitan ese abrazo. Por eso el libro de Sandro se titula Un fuerte abrazo, porque lo más importante en la cárcel siempre es el abrazo que tú le das al otro, el abrazo que le das a aquel que está allí, porque lo necesita. Es duro, pero reconfortante, digo, porque tratas con personas iguales que tú. Y poco a poco pues te vas acercando a ellas, vas viendo cómo viven, qué tienen, qué circunstancias le han llevado allí, y entonces empiezas a caminar con ellos, empiezas a cogerle cariño, y ellos te quieren también.
¿Cuesta mucho trabajo esa primera conversación? Le pregunto por Sandro o por cualquier preso. ¿Cuesta mucho el decirle, estoy aquí para lo que necesites, créeme?
No cuesta mucho. Al principio, cuando empiezas a ir, sí. Después, yo llevo 26 años ya. A mí ahora mismo no me cuesta, porque ya la mayoría de ellos me van conociendo a través de unos de otros, y entonces yo me presento en el módulo simplemente a estar con ellos, y ellos se van acercando y yo le digo que aquí estoy, sí, para lo que ellos necesiten. Y en ese trato diario pues le voy ayudando a caminar, le voy ayudando a luchar, le voy intentando abrir los ojos para que incluso ese mundo en el que viven lo vayan dejando de lado, porque no merece la pena vivir así. Pero bueno, yo diría que no es difícil, es fácil, porque ellos necesitan a la gente que está en la calle, necesitan a alguien que vaya a verles y estar con ellos.
Usted me decía antes de entrar en antena que no podemos hablar del libro porque no lo tengo, no sé qué dice el libro. Es verdad que no tenemos referencias porque se ha tenido que parar por esta pandemia la publicación, pero es evidente que usted ha calado mucho a Sandro Rosell porque usted sale en el libro y porque además ese libro va a ser benéfico en sus beneficios. Hay una parte que va a ir a uno de los proyectos del padre Paulino Alonso, que desde hace muchísimos años, si no me equivoco, desde el año 1992, su fundación desarrolla labores de desayuno y de merienda en el comedor social más histórico de Madrid. Más de 400 años llevan repartiendo desayunos y meriendas en el comedor Ave María, si no me equivoco, ¿no? Y usted lleva al frente de esa fundación y de este comedor social 28 años.
Así es, 28 años. Yo empecé el 8 de enero de 1992. La fundación es del año 1618, cuando empezó a dar comidas a los pobres. Sin más de 400 años, como decíamos en el lema de cuando celebramos los 400 años, dando pan y cariño, sí. Y ahí seguimos nosotros pues intentando alimentar a las personas que están tiradas por la calle, a las personas que lo necesitan, con ese desayuno, con ese bocadillo, con esos alimentos a las familias. Y evidentemente Sandro pues ha dado cuenta de que esta labor es importante y que quiere colaborar con las personas que lo necesitan, también a él, y por eso el beneficio va a ir evidentemente para el comedor del Ave María.
Y parte, lo he investigado, parte va a ser para el comedor y parte también para... creo que son presos que no tienen esa facilidad jurídica para defenderse, que tengan un proceso poco atascado. También quiere parte del libro de Un fuerte abrazo, que es el libro de Sandro Rosell, que, insisto, pronto veremos en las librerías, para ese colectivo que tiene un grado mayor de indefensión que él ha podido tener, porque le imagino que habrá tenido... Es verdad que se ha negado. Luego lo contará con Évole, pero por lo que ha rascado en el affair, él se ha negado permanentemente a confesar pena alguna. Por eso ha estado 2 años en prisión. Yo imagino que al padre Paulino se lo habrá dicho. Él se sentía, entró inocente, o él se sentía que entraba inocente y ha salido de prisión sintiéndose, además con sentencia, más inocente todavía, Paulino. No sé si eso en la confidencialidad se lo ha dicho a usted.
Sí, vamos a ver. Primero, la primera parte de lo que has dicho, una parte del libro va para los presos que no tienen abogado, que no tienen recurso, para ayudarle. Pero gestiona todo desde la fundación del Comedor Ave María. Vamos a gestionar nosotros, ¿no? No lo va a gestionar él ni nadie más. Y con respecto a lo otro, a que él se ha sentido inocente, él siempre ha dicho que era inocente. Yo te cuento la anécdota primera, cuando yo hablé con él el primer día, aquí en el módulo, delante de todos. Él me dijo que estaba deseando que saliera al juicio, porque en el momento que saliera al juicio, él se iba a la calle, se iba en libertad. Y cuál ha sido mi sorpresa, yo le creí, evidentemente, pero cuál ha sido mi sorpresa, que en pleno juicio, nada más empezar el juicio, él salió en libertad. Y terminó el juicio y la sentencia ha sido absuelta. Es decir, él lo tenía clarísimo. Yo no sé por qué lo tenía tan claro. Es evidente que será porque él es consciente de no haber hecho nada. Yo le creo, repito, y así ha sucedido.
Por lo que han contado en la productora de Jordi Évole, que han estratificado, padre, alguna frase que vamos a ver en poco más de una hora, él dice que sigue teniendo mucho rencor. ¿Eso se lo notaba usted? Que era una persona con mucho rencor y que no pasaba y que eso se queda, se le queda al preso el rencor de me siento injustamente tratado y es difícil de borrar esa sensación.
Cuando uno está injustamente en la cárcel, evidentemente genera dentro rencor. Rencor porque está viviendo una situación muy dura, muy difícil, de la cual no es culpable, pero por la cual no tendría que estar en prisión. Distinto es cuando uno ha hecho algo que entonces está sufriendo una condena, está viviendo una condena y entonces la puede aceptar mejor. Pero cuando uno no ha hecho nada, cuando uno es consciente de no haber un motivo claro para tener una prisión, el rencor surge. Es verdad que Sandro no demostraba ese rencor, lo llevaba por dentro. Él siempre estaba con una sonrisa, él siempre estaba abierto a hablar con todos, todo el mundo le quería, por eso, porque no demostraba ningún rencor, todo lo contrario. Era una persona abierta, una persona amable, una persona capaz de transmitir alegría, capaz de sonreír. Esto es lo difícil cuando uno está en la prisión injustamente. Por eso digo que el rencor seguramente que lo llevaba por dentro, pero él no lo manifestaba. Yo jamás le noté ese rencor. Es lógico que lo tenga, no hay duda. Es decir, 2 años en prisión injustamente, pues es para tener rencor y para tener de todo. No soy yo quien lo tenga que decir, porque yo como cristiano, como religioso, pues tengo que decir lo contrario, que lo mejor es perdonar y olvidar. Pero bueno, como personas, pues el rencor está dentro.
Seguramente que usted ya lo sabe. La prensa especializada en Cataluña, a usted lo catalogan como el amigo del alma, que es un título muy bonito, la verdad.
Sí,
que,
él lo dice así.
¿Él también lo dice?
Sí, él lo dice. Yo tengo que confesarlo, no sé por qué. Yo no he hecho nada distinto con él, absolutamente nada. Es más, yo no me he sentado en un despacho para hablar personalmente de tú a tú con él. Él no sé qué ha visto en mí. No sé si mi cercanía, mi forma de ser, mi trato con los internos, mi trato con todos, que le ha llevado a cogerme este cariño impresionante, pero no puedo decir el por qué. Es decir, si alguien me pregunta por qué te quiere tanto, por qué te tiene tanto cariño, por qué eres su amigo del alma, no lo sé, quizás sea por mi forma de ser y por esa cercanía que yo he mostrado siempre, pero yo le he tratado siempre juntamente con los demás, como a todos, sin ninguna distinción. Esto quiero dejarlo muy claro, porque alguno puede pensar que es que yo le he hecho algo concreto, no, absolutamente nada, uno más dentro de la prisión, y no he llegado a sentarme en un despacho con él en ningún momento para charlar personalmente de tú a tú.
Estamos hablando con el padre Paulino Alonso, que es el capellán desde hace muchos años de Soto del Real, una cárcel donde ha habido muchos VIP, ¿no? Que no solamente
sí, ya está.
No solamente es famoso, ¿con el resto también ha tratado con todos ellos o hay alguno que ha dicho yo no necesito, yo no quiero, yo...?
No, yo trato con todos, yo procuro no hacer ningún tipo de distinción, ni VIP ni no VIP. Cualquier persona que está allí, por el hecho de estar, de que es persona, porque yo les considero a todas personas, les trato igual, es decir, al musulmán, al drogadito, al que está tirado en la calle, al que tiene mucho dinero, al que no tiene nada, al que es VIP, a todos igual. Yo voy a la prisión a estar con todos, a ser uno más con ellos, sin hacer distinción. Yo, si hiciera distinción, no iría. Entonces yo lo que intento es acercarme a todos para transmitir un poco de alegría, un poco de ánimo, un poco de ganas de vivir. Es más, estos días que no podemos ir porque no podemos entrar en la prisión, yo le estoy escribiendo cada 15 días una carta, pero se la estoy escribiendo a todos. Yo la cuelgan allí en el tablero de anuncios. La última que le escribí el miércoles pasado, pues una carta en la cual yo les invito a vive y sonríe, la titulo así. Y les invito a vivir y a sonreír a pesar de las dificultades. Y ese es mi trato con ellos, hacer que vivan, hacer que sonrían, hacer que se intervienen. Pero todos, el VIP, Sandro Rosell, el marginado, el drogadicto, el que no tiene nada, todos. El musulmán incluso, aunque no sea cristiano, el musulmán con cualquiera. Yo les trato a todos igual.
Paulino, para que los oyentes de Radio Marca lo sepan, aunque no estamos acostumbrados a hacer entrevistas a capellanes ni a religiosos, porque nuestra radio es de deporte, como estamos en esta situación anómala, pues queríamos conocer esta vertiente que nos ayude un poco a trazar el perfil de alguien que ha sido importante en el mundo del deporte como el expresidente del Barça. Usted no solamente ha estado en Soto del Real, ya empezó en Carabanchelos, ya va trabajando mucho tiempo con ellos, ¿no?
Sí, yo empecé en el año 1994 en Carabanchelos, estuve 4 años, cuando cerraron me fui a Soto, y allí sigo con ellos. Yo me siento a gusto y feliz porque ellos me quieren y ellos me estiman. Y yo sé que bueno, pues que mi presencia allí pues les anima, les ayuda.
Sin duda.
Y quieren que vaya.
Yo le quería hacer una consideración particular como ciudadano. Porque hay gente que duda, yo no lo dudo, pero hay gente que lo duda. Y usted está trabajando con ellos, es una voz experta. Yo tengo la esperanza de que con trabajos como el suyo y con otros muchos, que hay muchos trabajadores sociales también en las prisiones y las penitenciarías, el sentido de la reinserción funciona. No sé, Sandro, pero habrá mucha gente que con su ayuda y otra mucha sale mejor de lo que entra. ¿Nos puede usted consolar en eso? ¿Es así?
En muchos casos se reinsertan totalmente. Otros no se reinsertan quizás porque no tienen los medios. Hay que decir, y tengo que decir que probablemente somos pocos profesionales o son pocos los profesionales. Quizás necesitábamos más. Yo creo que hoy día en las prisiones, en las prisiones masificadas, se necesitan personas entregadas. El funcionario cumple su labor, es admirable, está con ellos, les acompaña, les ayuda, los trabajadores sociales, los educadores, los psicólogos, los juristas, los capellanes, los voluntarios, las ONGs. Pero quizás se necesita trabajar más. ¿Por qué? Porque la gente necesita ver gente que les quiere, gente que les anima, gente que está allí con ellos, ayudándoles, y entonces a partir de ahí ellos pueden ver una luz nueva. ¿Cuál es el problema que hay para que no haya más reinserciones? Cuando salen, esos que no tienen nada, ¿dónde van? ¿Qué hacen? Pues se ven abocados probablemente a seguir por el mismo camino. Entonces, hay mucha gente que se reinserta, se debería reinsertar mucha más, pero se necesitarían muchas más manos amigas. Se necesitarían muchas más personas que fueran en prisión dando abrazos y diciéndoles que son personas y que merece la pena vivir y que hay que seguir viviendo y caminando a pesar de las dificultades.
Voy a terminar esta entrevista dedicándole unas palabras por en señal de agradecimiento por haber estado con nosotros y compartir estos minutos de radio. Son unas palabras que escribió el Papa Pablo VI, hablando de su orden, la orden de los Trinitarios, en el año 75. Dice: vosotros, ¿para qué habéis nacido? Habéis nacido para la liberación de las personas, de las clases, de los ambientes que no gozaban de la libertad. Esto es signo entonces de que vuestra fórmula es no solamente superviviente de todas las mareas, de todas las tempestades de la historia pasada, sino que se afirma, se confirma con modernidad, con una actualidad que es verdaderamente digna de toda aprobación y maravilla por lo que vosotros representáis de historia y de pasado, y de esperanza y maravilla por lo que representáis de actual y de futuro. Me han llamado mucho la atención estas palabras y me gustaría que me definiera qué es un religioso trinitario, para aquellos que no conozcamos muy bien cómo es esta orden que fundó Juan de la Mata.
Pues un religioso de Trinidad es una persona que se entrega totalmente a la liberación de las personas, no solamente de los que están en prisión, sino de los que están también en la calle, muchas personas, muchos hombres y mujeres que necesitan liberarse de tantas cosas. Nosotros nacimos para eso, para rescatar en aquel momento, en el año 1998, a cautivos, esclavos en Argel, y hoy pues estamos aquí, seguimos luchando para liberar a tantos hombres y mujeres esclavos de tantas cosas. Esa es la orden trinitaria, no hay otra. Y cuando uno se hace trinitario, tiene que tener bien claro que su vida tiene que ser una vida entregada, puesta al servicio de los demás, hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta hacer posible que el otro viva y que el otro luche y que el otro camine. Por eso yo hoy, en esta circunstancia, en esta situación donde todos estamos un poco esclavos de una realidad dura, de esta pandemia, yo le diría, le digo a todo el mundo, no solamente a los presos, que se lo decía el otro día, sino también a cualquier persona que me esté escuchando, la vida es vida, canta, lucha y sonríe. Porque si nosotros cantamos, luchamos y sonreímos, venceremos. Venceremos esta pandemia, venceremos todo y volveremos a caminar y a luchar libres y liberados pues de esta realidad y de tantas otras.
Paulino, muchas gracias por su presencia, por sus palabras, por su labor con los presos, por su labor al frente del comedor Ave María, y me ha gustado mucho esta charla, de corazón se lo digo, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros por darme esta oportunidad y que la gente pues pueda conocer que también hay personas que nos dedicamos a estar con aquellos pues que nadie quiere muchas veces, o que mucha gente no quiere porque son malos, entre comillas, pero que son personas. Gracias a vosotros.
Un abrazo, padre.
Gracias, igualmente, un abrazo.
Paulino Alonso, el párroco, el capellán de Soto del Real, el factotum de esa fundación que lleva al frente una labor preciosa de desayunos y de meriendas con gente necesitada, con gente muy, 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 muy tocada en Madrid. Fíjate, yo he descubierto que había un comedor social con más de 400 años de vida. Se dice pronto,
Yo siempre he pensado que es muy diferente.
¿Nos ha gustado el personaje?
A mí mucho.
A mí mucho.
Se me cae la baba. Yo siempre he pensado que es muy diferente entrar
una
en...
Una vida entregada, es increíble.
Entrar en este tipo de lugares, como la cárcel, siendo popular y famoso que siendo una persona anónima, sí, y con pocos posible. Recursos. Y lo de Sandro Rosell, si es verdad que tenía esa convicción, que la tenía lógicamente, de que era inocente, debió ser bastante duro, Pasar de ser presidente del Barça y una persona muy poderosa en este país a estar entre cuatro paredes.
Luego lo veremos, hasta en 12 ocasiones renunció a declararse culpable, a llegar a un acuerdo, como tantos otros, por un proceso que además pasó hace 11 años, y a tener libertad. O sea, renunció a su libertad porque no quería como pronunciar esa palabra. Soy culpable, ¿no? Yo no me siento culpable. Luego lo veremos, a ver qué es. Hay de todo, ¿eh? Quiero decir, yo tengo muchas dudas en el asunto de Sandro Rosell, pero yo no soy juez ni lo pretendo. Yo lo que quería era contar la historia a través de su amigo del alma. Me parece que es personaje y no sé.
Muy bueno, muy bueno. La verdad, sí, ¿no? Que la charla...
Uno se da cuenta, ¿no?, que hay vida fuera, ¿no?, pero también, ¿no?, charlando con Paulino, uno se da cuenta que hay vida dentro, ¿no? Hay otra vida en la cárcel, pero claro, también va muy bien saberlo, y ha sido una charla, a mí me ha encantado, y una charla preciosa, vamos.
Bueno, porque hay personajes que tienen...
Rulo, ¿eh?
Hay personajes que tienen...
No, es verdad,
vida,
verdad.
Rulo.
No tienes pensado pasar por la cárcel, ¿no, Rulo?
No, pero...
Bueno, pues esperemos que no, pero si no te encuentras... Te alivia mucho encontrarte a personas como Paulino. Si te encuentras en esa situación de privación de libertad tan plena, si te encuentras almas puras que solamente quieren trabajar para el bien de los demás y la gente que le rodean, pues efectivamente.
Y todos podemos cometer un error, Todos.
Y eso que reconozco que cuando he pergeñado la entrevista hoy, me parecía que me iba a encontrar una persona mucho más recia, mucho más seria, porque me ha costado trabajo. Pero reconozco que ha sido delicioso hablar con Paulino Alonso, un zamorano de Fuentes Preadas, de este pueblecito que lleva desde el año 94 trabajando con presos, y desde el año 92 siendo el que tutela ese comedor Ave María para meriendas y desayunos de gente necesitada. Aunque estemos en casa y nos parezca que sí, que nada se para, todo sigue y avanza. ¿Berti o falso?
Por eso Berti quiere que sepas que están trabajando para ti, como aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros en un solo clic. Sí, y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti... puede ayudarte.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, para Sis, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kimio jugando se pasa volando.
John Ram, 24 años, número 5 del mundo, ganador de una Ryder y de 7 torneos profesionales.
Es indescriptible, es
complicado. Tiger Woods, 44 años, 82 victorias profesionales. Sergio García, 39 años, ganador del Masters de Augusta. Brooks Koepka, Azahara Muñoz, Carlota Ziganda, todos están aquí, en Bajo Par, en Radio Marca, la radio del golf.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
¡Hombre! ¡Ay, ay, ay! A ver, José Rodríguez, qué nervios, qué tensión.
Javier Amaro, qué nervios.
Qué tensión, qué. Recordamos
ahora,
que.
Ahora estamos ya, hemos estado hablando con un religioso, estamos en estado de paz, ¿no?
Sí,
estamos,
la verdad es que sí.
¿Verdad? Nos relaja un poquito.
Se queda uno zen.
Sí, sí, sí.
¿Tú,
sí.
José, cómo te has quedado?
No, le estaría coquillizando.
Yo es que he escuchado justo el final.
Sí, estarías comiendo queso, ¿no, ladrón?
No, he merendado fruta.
Ah, bien, bien, bien. ¿Y de cena, queso?
No. No, luego te cuento.
Luego te cuento. Habla poco por si da la tos. Ya te lo estoy escuchando. Yo le tengo más calado. ¿Cómo te conozco, Rodríguez? ¿Te das cuenta, eh?
A ver, recordamos.
Son muchos años, ¿verdad, hijo?
Recordamos que esta Copa Mofli es la de deportistas. Así que vamos a intentar aprender un poquito a través de ellos, un poquito de sus deportes, un poquito de cómo están llevando el confinamiento y un poquito de lo que nos puedan contar. Y que Nerea Pena ya está en las semifinales de esta Mofli Cup. Ha ganado y además lo ha hecho bien nuestra internacional de balonmano. ¿Y ahora quiénes compiten, José?
Mira, por un lado, seguimos con deportes de equipo. Vamos a fijarnos en las redes TICS. Hablamos de Bea Pérez, jugadora de la selección española de hockey hierba, que estuvo también en Río 2016, en esos Juegos Olímpicos. Llegaron a cuartos de final, consiguieron un diploma olímpico en el regreso del hockey femenino a la cita olímpica. Por el camino, en esta travesía hasta Tokio, han ganado la medalla de bronce en el Mundial en el año 2018. Oh, han ganado la medalla de bronce también en el Campeonato de Europa 2019. Juega en el Club de Campo de Madrid. Y como decimos, ya están clasificadas las chicas de la selección de hockey hierba para esos Juegos Olímpicos. También está clasificada Silvia Mas, en este caso en la clase 470, en el mundo de la vela. Consiguió la plata en el Campeonato del Mundo en 2018, en el Campeonato del Mundo de 2019 fue quinta, y este año se tenía que haber disputado ese Campeonato del Mundo en Palma de Mallorca, pero nos pilló de lleno el coronavirus y no pudo hacerlo. Por ejemplo, el año pasado también consiguieron la victoria en la Copa del Mundo que se disputó en Japón, en la bahía de Enoshima, que es curiosamente el campo de regatas donde se va a disputar pues la prueba de vela en Tokio 2020. Ahora mismo en el ranking mundial, junto a Patricia Cantero, son segundas, así que otra de las grandes opciones de medalla para el deporte español. Ella debutaría en los Juegos Olímpicos.
Ah, pues mira, la vamos a saludar. Hola, Silvia Mas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás, Silvia?
Acabando de pasar el día del confinamiento.
Ah, bien, bien, bien. ¿Has podido salir en el día de hoy un ratito o no?
Pues la verdad es que no he podido salir porque tengo aquí unos asuntos pendientes con la universidad, pero bueno, ahí estamos.
Bueno, pues entonces que se resuelva.
Hay que entregar antes de las 12, Amaro.
Eso es. Que hay que resolverlo cuanto antes y volver a...
La pandemia para los horarios tampoco te creas. Hay gente que nos manda unas horas. Sí, sí. Yo tengo un amigo profe y estaba liado. Dice, no, es que los niños lo mandan. ¿De onda?
Ay, claro.
Pierde la noción y ¿qué haces?
Claro. Es verdad. Y también está con nosotros Bea Pérez. Ahí con, yo creo que un currículum envidiable con la red Sticks. Hola, Bea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, acabo de aprovechar para correr un poquito, que hacía muchos días que no corría.
Bien,
pero ojo, se nota, ¿eh?
Se nota, ¿no? He visto en las redes sociales que no recuerdo qué atleta profesional decía que a los 30 o 33 minutos ha tenido que parar. No recuerdo quién era porque no habrá intentado entrenar a los ritmos que tenía hace 2 meses, imposible, vea.
Sí, difícil. Yo he corrido 15, 20 minutos y me ha costado. También es verdad que llevamos un mes largo, un mes y pico, ¿no? Ya, confinados y era complicado.
Era fastidiado. Bueno, chicos, chicas, Silvia, Bea, nuestro hombre José Rodríguez ha diseñado un concurso bastante difícil. No, es broma, Silvia, Bea, es muy fácil.
Explícale bien el formato.
Tenéis 5 preguntas para cada una.
Vale, vale.
2 son de vuestro deporte. 2 de el deporte de vuestra rival, de vuestro oponente, y la última de los Juegos Olímpicos en general.
Vale.
Son accesibles, no son chupadas, pero bueno, yo creo que las podéis sacar porque tenéis bastante conocimiento deportivo. Y si tenéis alguna duda, tenemos el comodín José. Si vosotras tenéis alguna duda o pensáis que no la vais a saber, decís, oye, solicito el comodín José. Y José Rodríguez, si la sabe, os ayudará y la contestará por vosotras. ¿De acuerdo,
vale,
chicas?
¿Cuántos comodines tenemos?
Uno cada uno.
Vale. Un comodín que si no te veo lanza, ¿eh?
Vale.
Así que la localía por sorteo es para Bea Pérez, que va a empezar el concurso y será la primera en responder.
Vale.
Venga, voy con la...
7 segundos, ¿eh? 7 segunditos, eso. Que es lo suficiente para meterlo en Google.
Me ha dicho Bea, ¿verdad?
Sí, Bea. Venga. Bea empieza.
Venga, Bea, que voy contigo. A ver, primera pregunta para Bea Pérez. ¿Qué 2 selecciones ganaron la medalla de oro en hockey hierba en los Juegos Olímpicos de Río?
Gran Bretaña y Argentina.
¡Correcto! ¿Cómo vamos, Rulo?
1-0.
1-0, bien.
¿Sí? ¿Seguro?
Seguro.
Buen trabajo, Rulo.
Bien.
A ver, Silvia, ¿qué 2 selecciones ganaron la medalla de oro en 470 en los Juegos Olímpicos de Río?
Y la inglesa, Hannah Mill.
¿Qué 2 selecciones, Silvia, eh?
Te ha dado los nombres.
¿Me has dado los nombres?
Ah, que se ha caído.
Ha dado la sensación de que se cortaba.
Sí.
Yo, José, por cómo ha contestado, tengo la sensación de que la sabía.
Si se sabe los nombres.
Te ha dicho la inglesa la primera, que era la femenina, ¿no? Que yo creo que eso estaba bien.
Lo que pasa es
que luego yo no he escuchado más.
Venga, pues esperamos.
Hay que darle... A lo mejor...
¿Dónde reside Silvia? Que a lo mejor hay poca cobertura ahí.
Yo creo que estará en Barcelona. Estuvieron en Santander los miembros del equipo olímpico las primeras semanas cuando se suspendió el Mundial de Palma y demás. Y luego fueron a su casa, yo imagino que...
Con aquel famoso Gran Hermano.
Creo que en Barcelona.
Con aquel famoso Gran Hermano, recordaréis, ¿no? Que estuvieron ahí entrenando un poquito y demás. Así que, bueno, yo creo que la sabía, pero lo vamos a comprobar ahora mismo. Está Charly Santos ahí. Ahora sí. Silvia, que se había cortado. La respuesta era...
Hannah Mill, que compite contra nosotras, y el croata Simefan Tela.
¡Correcto!
Es que la da completa la información.
Silvia, valía la nacionalidad, así que no vale más puntos, ¿eh? Pero madre mía, matrícula de honor para Silvia, que ha clavado hasta los nombres.
Se la sabe. Además, se sabe hasta cómo quedaron en la selectividad los dos estos. Sí, sacaron un 7 de media. Voy contigo, Bea. Segunda pregunta.
Vale.
España ha ganado, el oro olímpico, ganó el oro olímpico en Barcelona 92. ¿Sabrías decirnos ante quién y cuál fue el resultado de aquel partido?
Contra Alemania y ganó España 2-1.
¡Correcto!
Y fue en la localidad de Tarrasa.
Sí.
Y estuve yo, con un pelazo allí.
¿Sí o qué? ¿Y te acordabas del resultado?
Me acordaba perfectamente, claro.
2-1.
De aquella juego me acuerdo de todo. De noche, de día, de tarde, de todo.
Bueno, seguro que algún flash ahí tienes borrado.
No, borrado. Que mejor que borre, pero no borra.
A ver, Silvia. ¿Sabrías decirme, Silvia, 2 abanderados españoles en unos juegos del mundo de la vela?
Iker, Luis Doreste y Iker Martínez. Felipe.
¡Correcto!
Ibas a decir Felipe el Borbón, que también está.
Tenía aquí al abuelo.
Felipe el Borbón también estuvo. Silvia, Silvia. Luis Doreste, Felipe, Cristina de Borbón, claro. Alejandro Abascal, Gonzalo Fernández de Córdoba Larios. Esos son los abanderados del mundo de la vela que hemos tenido.
¿Cómo vamos, Rulo?
2-2.
Ay, no te pierdas, Rulo. Estate atento, por favor, que te ahogillas ahí. Pregunta para Bea Pérez. 9 de la noche, 8 en Canarias. Marcador en Radio Marca, en este concurso que se llama Copa Mofli, con deportistas olímpicos de nivel que están nada más haciendo de las suyas y encima nos entretienen y encima nos comparten cosas de deporte. ¿Qué más queréis pedir? ¿Qué más queréis pedir? A ver, Bea. ¿Quién de las siguientes regatistas no estaba clasificada para Tokio 2020?